Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Esto es Artistas Invitados.
Artistas Invitados.
El programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto.
Artistas Invitados.
Artistas Invitados, junto a Bárbara Alcántara, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Artistas Invitados aquí en la 88.5. Hoy, con un ilustrador, bien digo, autor de 7 libros, porque, o sea, 7 libros digo, de él, porque también tiene colaboraciones y tiene un trabajo así, un vasto trabajo. El último es una joyita preciosa, porque en su trabajo destaca a 100 mujeres de la cultura pop, política y de las artes, que se llama 100 mujeres mirando al frente. Qué bonito título, ¿no? De frente, directamente. Además, es ganador del premio Altazor a las Artes en el año 2012 en la categoría Diseño e Ilustración. Desde el año 1999, que trabaja en el diario El Mercurio como ilustrador, y su trabajo es conocido como Oleismos, y ahí es donde saca su parte más bien por el lado del humor. ¿A quién me refiero? Al señor Francisco Javier Olea. Francisco, ¿cómo estás?
Bien, Bárbara. ¿Cómo estás tú? Gracias por invitarme.
No, pero gracias. Un honor. Gracias por venir, gracias por darte el tiempo.
No, pero estar en un programa donde se puede conversar un rato está buenísimo.
No, me imagino que contento después del lanzamiento del libro, ¿no?
Sí, feliz. Ha sido pura alegría este libro.
Me imagino que una semana ajetreada.
Sí, bien intensa, pero entretenida, porque es la semana de un libro, digamos. O sea, con los libros no dura mucho tiempo.
Claro que sí.
Este es como el nacimiento de un hijo, digamos, ya te empieza a dar problemas después.
No, pero sabéis qué, felicitaciones, porque el libro está súper, súper bonito. Sí. Te felicito porque, pucha, recogiste finalmente como la esencia de cada mujer, porque esto de que mirar de frente dice mucho.
Sí, es como un concepto que se fue armando, que fue tomando como un peso que hace que efectivamente sea necesario hacer algo con eso, digamos, porque quería hablar de la mujer, quería hablar de que están cambiando, que es el tema del siglo, quería hablar de esta cosa de mirar de frente, de que nos miremos de frente con las mujeres, hombres, mujeres, mujeres con mujeres, que nos entendamos de alguna forma. Estaba todo ese concepto de la mirada, y además de la mirada femenina. ¿Qué significa la mirada femenina? ¿Qué significa para un hombre que creció en un colegio de puros hombres, digamos, que no entendía mucho este fenómeno, que vengo de otra generación donde hoy día los cabros ya nacen un poquito con este chip un poquito más cambiado, pero cómo nos enfrentamos nosotros, hombres más viejos, a esta cosa de la mirada femenina, sin tomarlo como esa cosa, como ese cliché de saca tu lado femenino, que es como va por otro carril, va como si uno fuera una especie como de personaje disociado, digamos, que no puede tener una mirada femenina de las cosas. Entonces, entender todo eso me llevó a buscar un concepto que juntara lo que me gusta hacer a mí, que es dibujar, el arte y todo, con este rollo.
Ya, vamos a profundizar sobre eso, porque me gusta que como que hablemos de frente.
Ya, buenísimo.
Vamos a empezar con la música entonces. Y importante también destacar que quien programó las canciones durante la próxima hora es nuestro invitado, Francisco Javier Olea. Entonces vamos a empezar con Sinead O'Connor, con esta canción que es buenísima, que pertenece al disco The Lion and the Cobra del año 1987, Mandinka, y claramente las elecciones ya sabemos porque fueron elegidas, porque son puras mujeres que están
presentes en el libro, exactamente.
Maravilloso, entonces arrancamos con Sinead O'Connor aquí en Artistas Invitados en el 88.5. Francisco Javier Olea es el personaje que nos visita hoy en el 88.5.
See ya.
lección. Es como una de las mejores canciones de Sinéad O'Connor, claramente.
Y lo triste fue que el libro salió después que ella se murió. O sea, fue la única que se me murió en el camino. Y no alcanza a ser como un poco nombrada a partir de que ya no está con nosotros, digamos.
Ah,
es como que
claro.
Digo que en el texto que escribo, porque escribí texto, es algo también bien especial,
sí,
de este libro. Me lancé a la escritura, que bueno, siempre me ha gustado mucho y tiene que ver también con contar historias. Y lo que yo hago también con el dibujo es lo mismo, es contar historias, pero con monito.
Con monito.
Y nada, pues digo que al final, como que cuando rompe esta foto del Papa, digamos, que dice, mata a tu real enemigo o algo así, dice, en la frase que se tira esa vez, que bueno, fue crucial en el resto de su carrera, uh-huh. Al final terminó diciendo, para hoy en día el peor enemigo de Sinéad es ella misma, digamos, ¿no? Como que siempre ha estado, salía el hashtag Sinéad O'Connor y uno sabía que la alta posibilidad es que se hubiera muerto o algo hubiera pasado.
Claro.
Estaba al borde, pues estaba súper, súper heavy sus últimos años, así que, pero bueno, esa es la única que no salió así como actualizada.
Esa voz que estás escuchando al otro lado del micrófono pertenece a Francisco Javier Olea, quien es nuestro invitado el día de hoy aquí en Artistas Invitados del 88.5, porque, bueno, una de las razones es porque acaba de lanzar este libro, 100 mujeres mirando al frente. Esa es una de las razones, pero la verdad es que nosotros lo tenemos sentadito aquí en el estudio del 88.5 porque queremos profundizar acerca de su vida, de sus inspiraciones, de su infancia, de la música que le gusta, de lo que lo mueve finalmente.
Bueno.
Pero empezamos por este libro, por 100 mujeres mirando al frente, y él al inicio del programa nos decía que quería finalmente resaltar como las mujeres que a él lo han inspirado, también el hecho de mirar de frente, del lado femenino también, no el lado femenino de él, sino finalmente las mujeres que miran de frente, y ¿por qué decidiste destacar a estas mujeres?
Bueno, la lista de mujeres, o sea, partí una vez porque siempre hacía retratos que subía a Instagram o algunos incluso los publicaba en el diario, si era necesario, digamos. Estaba haciendo retratos y hice uno, creo que fue el primero de este proyecto, que fue Meryl Streep.
Ya.
Yeah. Ese fue el primero que hice, creo que Meryl Streep estaba de cumpleaños, no sé qué, y me lancé y hice un retrato mirando de frente. Y me quedó gustando, después hice otra de no me acuerdo quién fue, hice como tres seguidos de mujeres como que antes hacía otras con otros estilos, como de repente hacía unos como, estábamos hablando hace poco de uno de Grace Jones, que también medio geométrico, como que buscaba estilos para retratos distintos, para yo entretenerme también, porque siempre hacer lo mismo, realmente uno se aburre. Pero me gustaron estos de frente, como que me miraran, que hubiera una conexión con el dibujo.
Sí, porque hay algo en los ojos. Claro,
no,
o sea,
potente.
Como la mirada, sobre todo en los retratos de este libro, es power.
Es power.
Sí.
Y ahí, bueno, uno empieza a entender cosas, uno empieza a entender por qué Chuck Close, que es un pintor realista gringo, te atrae tanto también porque pinta muchas veces las personas de frente, o Martin Scheller, que es un fotógrafo típico de Vanity Fair, que hace a los actores así como súper bien iluminados, pero de frente, sin ningún gesto, pocos accesorios. ¿Por qué me atraía eso, digamos, de alguna forma? Y estaba en la mirada, estaba en esa conexión que uno genera a través de los ojos con la otra persona. Como que uno logra entrar un poquito más allá, ¿no? No solamente la pose o la actitud hondera, sino que es con mucho más en pelota.
Profundo, claro. Sí. Lograr eso no debe ser fácil para ti.
No, fue bien, fue un robo. Bueno, cuando me dije ya, quiero hacer 100, porque era un ejercicio de voluntad,
claro,
también, ¿no?
Claro.
Era como sí, ponerme a prueba.
Y disciplina.
Sí, disciplina. Ya como en las 60 ya estaba un poquito.
Sí, como ya
digamos, ¿qué hice? ¿Qué me metí? Pero ya no se puede parar ahí.
Claro.
Pero así fue como que empecé con 3 y dije ya, oye, bueno, podría hacer un poco más. Y ahí empecé a hacer esta lista. Que al principio eran 150 y algo, ponte tú, pero empecé a ver que habían algunas que no, yo no tenía ningún mucho rollo con
ellas. ¿Quiénes quedaron fuera?
No sé, Sor Teresa de Calcuta, ponte tú, que la estaba poniendo porque políticamente tenía que estar.
Era correcto.
Fuera. ¿Qué se llama la argentina? La Evita, ponte tú.
Ya, Evita también. Perón, fuera.
Incluso la dibujé. pero después dije, no, ¿por qué está en este libro? Si ni supe, no, o sea, apenas sé lo que hizo, como no tengo ni un rollo con ella.
Ya.
Entonces empecé a sacar gente así, porque ya estoy, la puse porque, más o menos, porque era un saludo a la bandera. Así que es una lista, por eso se fue transformando en una lista muy personal, es muy ochentera, porque son mis años, digamos. Está fuera, no sé, necesito Taylor Swift o Dua Lipa, quizás en un libro de mujeres así tendría que estar, pero yo no tengo ni una onda, soy más viejo, entonces...
Sí, porque por ejemplo está Britney Spears.
Britney Spears, podría estar Debbie Gibson, digamos, como esa onda. Pero Britney Spears yo sí alcancé como a ver sus inicios y como que es más coetánea, digamos, ¿no? Así que... Pero es bien en ese sentido, igual que actrices. Yo diría, hay muchas actrices que no sé cómo se llaman, que sé las películas que actúan, pero no las conozco. Entonces, tampoco hay muchas actrices jóvenes. Así que una lista bien ochentera, bien de una generación. Y eso, y fue lo que pongo en el libro, es que son mujeres con las que me gustaría hacer el ejercicio de mirarlas a los ojos, de conocerlas a través de la mirada, digamos, que me parecen interesantes.
Mira, por ejemplo, vamos a mencionar quiénes están. Está Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Margaret Thatcher, Frida Kahlo, Greta Thunberg, Edith Piaf, Scarlett Johansson, Marie Curie. No, nunca sabía bien cómo se pronuncia ese apellido.
Sí, un amigo François.
Marie Curie. Kate Moss, Gabriela Mistral, Anna Taylor-Joy, Lady Gaga, Twiggy, Jackie Kennedy, Agatha Christie, Miley Cyrus, Michelle Bachelet, Anna Frank, qué bonito, Barbara Streisand, Meryl Streep, Shakira, Serena Williams, Julia Roberts, Annie Lennox, la reina Isabel II, Winona Ryder, Celia Cruz, muy bueno.
Celia Cruz, sí. Esa tenía ganas de dibujarla más que nada, sí. Una cara tan potente.
Sí, claro. Sí, expresiva, sí. claro que sí. Virginia Woolf. Christiane Endler, no, si está, hay una selección muy buena. Mon Laferte quedó muy bien.
Sí,
quedó bonita, muy muy bien.
Es de un momento cuando ella va a los premios, esto, no sé cuál, latino, Grammy latino, y se abre el abrigo, es ese momento.
Sí, con el su pelito cortito, sí, quedó muy bonita. Sí, a mí me encantó también cómo quedó Nina Simone, bonita.
Sí, con la ceja media levantada.
Ese lo compraría, sí.
Vamos a hacer negocio después con la verdad.
Sí, claramente. Rosy de Palma, igual está bueno.
Esas caras que sí son
es que ella es total.
Es como cubista, me decían, porque tiene con la nariz para allá, los ojos para allá, una boca extraña.
No, ella es total. Aparte que ella, su rostro es muy especial.
Muy heavy, muy heavy dibujar ese tipo de cara. Claro, también traté de buscar gente mayor, de distintas razas, que hubiera, digamos, también ese trabajo, digamos, de buscar... Porque para mí el retrato, el ejercicio del retrato, es muy heavy. Me da mucho placer hacer retratos, digamos. Lo paso bien, encuentro que cuando hace clic y te dice, oh, es la persona. Porque uno de repente, estos son retratos digitales, ¿no? No son pinturas, porque ahí ya se pone más complejo, porque un error hay que como casi que empezar un poco de nuevo. Pero aquí uno puede subir un poquito la nariz y sentís que en realidad subiéndolo un poquito se parece más. Entonces, esos pequeños detallitos que uno puede mover en esta configuración, ojos, nariz, boca, forma de la cara, te cambia completamente. Ya es otra persona, si tiene la mirada distinta. Sí.
Pero qué bonito trabajo, qué entretenido. ¿Cuánto te demoráis en hacer un retrato, aunque sea digital?
Yo hacía uno diario, la verdad.
Ah, ya.
Son como 4 horas, yo diría que son como en 5 horas, yo diría que ya lo tenía más o menos terminado.
Perfecto.
Que era uno diario.
Y la mirada yo creo que debe ser lo más difícil, ¿o no?
Fue un trabajo como bien de documentación, fue buscar muchas fotos, porque no todas estas personas tienen una foto así como de carné, en Google, digamos,
o en
bancos de fotos. Entonces buscar de repente una que era de lejos, que se veía como de frente, agrandarla, se veía mal, entonces tenía que buscar alguna que se viera más enfocada. Entonces hacía realmente unos Frankenstein de fotos para tener esa expresión frontal sin mucho gesto, porque quería que fuera súper... El ojo fuera lo fundamental, no una sonrisa, porque claro, hay gente, no sé, la Marilyn Monroe tiene una sonrisa súper súper sexy, súper coqueta, y eso es lo que la caracteriza. Yo quería que estuviera seria, sin proyectarte ningún coqueteo, digamos, que fuera súper neutro.
Claro.
Y eso me pasó en todas. Hubo una, como la de Diane Keaton, por ejemplo, que no existía ni una foto que saliera seria. No, siempre sale sonriendo, como en buena onda. Es como buena onda. Y tuve que buscar, no sé, un video en YouTube, ponte tú, que salía hablando de alguien que se había muerto en una especie como de discurso en una entrega de premios. De repente levantó la cabeza y miró seria. Y ¡pa! Pantallazo. Y con eso trabajé. Fue como así de heavy el trabajo de documentarse.
Claro, de sí. Investigación. Sí. Claro que sí. Estás escuchando a Francisco Javier Olea, quien es nuestro invitado el día de hoy, dado que acaba de lanzar su séptimo libro llamado 100 mujeres mirando al frente, un libro directo, un libro de retratos de mujeres con carácter, ¿ah?
Pura power.
De mujeres que miran al frente.
Exactamente, que no bajan la mirada.
Sí, que están...
Oye, hablando de bajar, solo un acápite. Lady Di era una mujer que le costaba mucho mirar de frente.
Mucho, miraba mucho para abajo.
Era muy de mirar de abajo para arriba.
Claro, ¿no? Bueno, justamente...
En The Crown, ¿viste? Sí, como la actriz que la...
Sí, po.
Está todo el rato así como perrito, como golpeado. Como,
claro, ¿no? Pues sí. Justamente se acaba de estrenar la sexta temporada ahora este fin de semana. Me la veo ahora. Entonces, claro, le costaba mucho, sí, miraba sí. Mucho para abajo. Se
encontrar esa imagen también fue muy difícil.
Me imagino. Bueno, pero es que cómo no, po.
Sí,
¿cómo
no
va a mirar de frente?
Sí.
¿Ah?
Sí. Capítulo entero para hablar de la princesa.
Oye, Cyndi Lauper. Ah, y que Cyndi Lauper también escogiste una imagen buena porque está rapada sí, de lado. Me sí, encantó. Muy punky.
Sí, muy punky.
Sí.
Claro, de como...
simplemente como Cyndi Lauper. Es una cantante.
¿Qué suena? ¿Qué suena sobre Cyndi Lauper?
No, chat GPT.
¿Chat? ¡No! No puedo creerlo lo que nos pasó. No, nos están espiando totalmente, de acuerdo. Mi teléfono
está
empezó.
Poseído este estudio.
No.
Qué miedo.
Qué loco.
Espíritu de Cyndi Lauper.
¿Te diste cuenta? Como que un teléfono empezó a hablar sobre Cyndi Lauper. No puedo creerlo. No,
la tecnología nos va a terminar echando.
When you were mine, Cyndi Lauper suena aquí el 88.5. Estás escuchando a Cyndi Lauper. El chat GPT empezó a hablar sobre Cyndi Lauper. Pero además, a Francisco Javier Olea, el artista invitado del 88.5.
You've done me wrong.
Era Siri. Fue Siri antes de escuchar a Cyndi Lauper. When You Were Mine, original de Prince, a todo esto.
Claro, tenéis toda la razón. Sí. Tenéis toda la razón. Prince hizo tremendas canciones para otros, sí, para otros artistas.
Sí, pa, absolutamente, sí. Oye, qué chistoso que haya salido, no, Siri entre medio.
Sí, no, todo esto. Bueno,
primera vez que pasa.
Es
esto.
El mundo que nos espera. Nos van a empezar a echar de los, no, estudios. Van a empezar a hablar por nosotros.
Sí, no, nos van a reemplazar absolutamente. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me iba a decir de Cyndi Lauper?
El libro, también lo entretenido que tiene, los textos y todo, es que son muchas experiencias personales en torno a esta mujer. Entonces, como te decía, es la conexión que yo tuve con esta mujer cuando nos encontramos frente a frente, digamos, obviamente, metafóricamente. Pero fue el concierto de Cyndi Lauper, para mí fue, claro, fue un, no sé si fue el de Rod Stewart y después el de Cyndi Lauper, el segundo concierto masivo probablemente que se hacía en Chile post dictadura.
¿Qué edad tenías tú en esa época?
Estaba en cuarto B, he tenido 18 años, sí.
¿Ya?
No.
¿Y fuiste a mi tía?
No, te cantó sola esta mujer. Cantó, yeah, en el estadio lleno, segundo concierto. Lo mismo que en fuera, si se iba a llenar igual.
¿Ya? Yeah.
Y fui, obviamente, y me empecé a meter, partí con un amigo y terminé solo, me perdí de todos, digamos, y como que me empezó a agarrar una pelota de gente, y llegué súper adelante y me di cuenta que conocía muchas canciones de Cyndi Lauper, porque yo no sabía que eran de ella. Pues lo pasé increíble, fue como la conexión de, aparte de Cyndi Lauper, era sentir que estaba en un Chile distinto,
claro,
que algo estaba, que algo, o sea, estaba cambiando.
Estamos hablando de 1990.
Sí, o no sé.
Sí, pues, sí, o sea, 90, sí, porque 90. Yo me acuerdo, o sea, yo soy de Temuco, entonces yo me acuerdo que en esa época fue Amnistía.
Claro, también fue Amnistía.
Claro, entonces sí. Quizás...
creo que fue un poquito después de Amnistía.
¿Sí? Con Peter Gabe,
sí,
y todo eso.
Sí, el Sinead O'Connor, ya está.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces...
eran años. Claro, que, entonces, claro, también te marca una época. Cada una de estas mujeres te marca un...
Absolutamente.
Un recuerdo, una historia, una anécdota, gente que conociste. Es bonito también. Y eso genera el libro. Me ha pasado que la gente que lo ha visto dice, no sé, Lady Di. Oh, yo cuando se murió Lady Di estaba en no sé dónde y estaba en una fiesta y se supo y se paró la música. Entonces hay una historia en torno a estos personajes. Entonces eso también es choro. Lo que pasa... Al mirarlas y recordar cosas.
Oye, ¿y sobre escribir los textos?
Ese fue un desafío bien grande, porque al principio mi idea era que fuera solamente el ejercicio de mirar, un ejercicio más artístico, en el fondo, porque era un libro de arte, al final, lo que yo quería hacer, donde solo fuera mirarlas. Y la editorial empezaba a conversar qué sería más choro, qué sería más firma, y yo no, que lo escriba, de repente, pues, tengo varios amigos escritores, pero decían, no, tiene que ser tuyo el libro, tiene que ser completamente tuyo, nada de aquí de colaboraciones. Y me empezó a hacer sentido que efectivamente era un libro tan personal que tenía que hacer la pega yo, completa. Así que, nada, fue bien desafiante en ese sentido literario. Hacer estos pequeños ensayos que son,
claro,
de cada una de ellas.
Porque tiene doble texto para cada personaje, porque primero es como...
Claro, está lo mío,
historia,
y los datos duros, eso lo trabajó, claro, la editorial ahí con periodistas y gente que más culta que yo.
Ah, ya, sí. Entonces, porque primero es tu historia con el, sí, personaje, y luego el dato duro.
El dato duro,
ya,
como
perfecto,
para el wikipédico más, claro, más, pero más entretenido escrito. Sí.
Ya, perfecto.
Sí, tiene ese.
¿Cuánto te demoraste en hacerlo? El libro, todo.
Partí antes de la pandemia, o sea, fue un kit angustia pandémico, yeah, fue absolutamente, me concentraba en el libro y pasaba los días y ya, ahora sí que van a abrir de nuevo, era como, no, ya, voy a ser otra mujer y seguro que ya mañana se acaban las restricciones, y seguía la pandemia y seguía, bueno. Y nada, entre medio se murió mi papá, pasaron muchas cosas entre medio de este libro, así fue como, se me borraron archivos, tuve que hacer cosas de nuevo, fue bien harto cuento. Y yo creo que por eso mismo también como que siento que es un hito en mi carrera, ¿no? Como una cosa distinta a lo que venía haciendo, que era el humor. Siento que ya marca un momento de mi carrera como ilustrador y como artista.
Estás escuchando a Francisco Javier Olea, ilustrador, quien ahora está lanzando su séptimo libro, solito, Cien Mujeres Mirando al Frente. Y yo te quería preguntar, ya cambiando el tema, como cuál es tu relación con la música, porque finalmente en este libro de retratos podemos ver varias mujeres que están relacionadas directamente con la música. Entonces, como cuál es tu... Y aparte de que tú haces varios retratos en tu página web, oleismos.com.cl.
.com
podemos ver que haces varios retratos que están directamente relacionados con la música.
Sí, sí.
¿Compráis discos? ¿Coleccionáis? O...
Soy un bastante melómano. Me gusta mucho la música. No soy del objeto. Como que, de hecho, me cambié de casa. Boté casi todos los CDs porque no tenía donde...
¿Los botaste? Sí. ¿Ya?
Sí. O sea, una caja gigante afuera.
Y están como... volviendo, como que te está full de vuelta el CD, así.
Sí, sí, parece que la embarré. Sí. Bueno, pero soy poco de coleccionar, de guardar música así, ahora que, bueno, apareció Spotify o con el iPod ya como que sentía que era mucho más cómodo, y obviamente se pierde el arte y todo lo que queráis, pero sentía que era acarrear muchas cosas. Pero me gusta mucho la música. Tengo una banda hace un tiempo, tocamos covers, obviamente todavía no nos lanzamos.
¿Tenéis una banda ya? ¿Cómo se llama la banda?
No. Toco batería. Ya. No es que no lo van a encontrar, somos completamente amateurs, somos de Quirmes.
Ya.
Mucha...
Ya, pero covers de qué.
De todo, de Red Hot, de
¿ya?
De
Police. ¿Fuiste a ver a Red Hot?
Fui una vez como al Monumental.
Ah, ya, porque anoche estuvieron.
Sí, pues anoche estuvieron.
O sea, antes de noche.
Sí, ah, claro, sí, ya. Sí. Oh, que se pasa tan rápido.
Oye, pero entonces...
Sí, me gusta la música.
Y
siempre, sí, claro, siempre los carretes con amigos terminan con guitarreo. Obviamente me he ido perdiendo un poco de lo más actual. Creo que igual he ido como perdiendo las cosas nuevas que van saliendo. Obviamente mis hijos me mantienen un poco al día con el tema de reggaetones y de esa onda. Pero claro, hay mucha música que ya me pierdo. Hay muchas fiestas que ya no conozco, muchas canciones y todo, pero me quedé un poco, reconozco que me quedé en los 90 un poco en mis gustos, digamos, en lo que si me pongo a trabajar, lo que pongo que suene de fondo realmente es más 90. Así que, pero sí, soy súper, súper musical y como que siento que de alguna forma sé mucho cosita de música, de no sé qué, que ese disco que salió no sé cuándo, y como que esos datos se me quedan.
Ya, pero no, yo, o sea, ya no te compré discos ni...
No,
ya fue.
Soy muy malo para el mercado de los músicos, lo siento. Le pido perdón a los músicos que no aporto mucho a sus arcas, porque nada, con Spotify la verdad que, bueno, hay algo se paga, digamos.
Sí, y aparte que es una maravilla Spotify, sí, porque vamos a andar con cosas. Está toda la información, el año, todo perfecto.
Sí, pues la mente, sí, porque pues. era rico el disco, era como una experiencia ir, pedirlo, llevar y empezar a abrir las hojitas del
sí,
del,
obvio.
Pero bueno, puede ser también un poco comodidad, pero me gusta mucho la música, sí. Y encontrar estas mujeres, digamos, también fue entretenido, buscar mujeres del mundo de la música. Siempre hay un... En el mundo del rock, encontré que era más complejo, ¿eh? Hay íconos, digamos, pero del mundo del rock costaban, no sé, creo que dejé fuera Joan Jett, por ejemplo, que para mí debería haber ido,
sí,
pero incluso la tenía la foto lista, y porque eran 100, quedó fuera.
Pero, sí, pues no está, pues, tienes razón.
Sí, como sí, ya reinas del rock, quizás por ahí alguna más se puede haber quedado, pero...
¿Alguien de Slits o de la Bikini Kill faltó?
Ay, me mataste. ¿Sí? Eso ya es más San Felipe. Eso ya es más San Felipe.
Sí. Ya, bueno. Vamos con la próxima elección. Amy Winehouse, claro. Obviamente que está. Back to Black, entonces vamos a escuchar eso. Estás escuchando a nuestro artista invitado aquí, Francisco Javier Olea, en el 88.5. Esto es Back to Black, una de sus elecciones en la Casa de las Grandes Canciones.
You went back to what?
Regreso aquí con Francisco Javier Olea, más conocido como Oleísmos. Si alguna vez has visto sus dibujos en el Mercurio o también lo sigues en Instagram, quien esta semana está lanzando su séptimo disco titulado 100 Mujeres Mirando de Frente, que es un libro de consulta donde encontrarán el rostro de una mujer importante de la cultura pop, de la música, de la política, y también una pequeña reseña de su vida o el relato también de quien la dibujó y de su relación con esta mujer. Para saber más sobre este señor, ustedes pueden chequear su página web, ingresan a oleismos.com y ahí van a galerías y podrán apreciar su trabajo. Hay retratos de Bob Dylan, de Brett Anderson, uno de mis favoritos, de Grace Jones, de Charlie García, de Chet Baker, además de figuras del cine, la política y de la música chilena. ¿Cómo eliges a quién vas a ilustrar? No en este caso del libro, ¿eh? Sino que me refiero como a los retratos antiguos.
Sí, sí, un poco para mantener el ejercicio, ¿no? Esta cosa como de
claro.
Este gimnasio de que significa estar dibujando todo el
claro,
día, digamos,
sí.
era un poco por la efeméride, ¿no? Me metía a las efemérides del día y veía alguno que me hiciera clic y me dan ganas de dibujarlo y lo hacía y lo subía y feliz cumpleaños.
Y listo,
Juanito.
Ya.
Es como la forma que encontré de obligarme a encontrar un personaje.
Porque hay distintas técnicas.
Y a veces
técnicas.
También morían, o muertes, o cosas ya, que pasaban. Perfecto. Y también era una forma de impulsarme. Sí, hay distintas técnicas.
Sí, po.
Es que yo creo que eso influye que llevo harto tiempo trabajando en el Mercurio. Y creo que hoy en día soy el único ilustrador, aparte de Jimmy Scott, que hace los chistes, digamos, soy el único ilustrador, entonces tengo que un poco que diversificar la mano, ¿no? Para que parezca que somos muchos.
Claro.
Entonces eso también me llevó a buscar varios registros, a buscar distintas formas, y es bastante más entretenido que siempre hacerlo de la misma forma. Creo que tener una fórmula que te funcione es un poquito fome. Entonces, sí, correr cierto riesgo y probar cosas me parece mucho más interesante. Que por eso van a ver ahí una esquizofrenia absoluta si se meten en la galería de estilos, digamos, de cómo abordar el retrato.
¿Tú eres de Santiago? ¿Te criaste acá?
Soy de Santiago.
Ya.
Santiaguino.
¿Y cómo empieza el tema como el amor por el dibujo y cómo empieza todo esto?
Mira, desde antes de que tenga conciencia ya dibujaba. O sea, obviamente todos dibujábamos, todos teníamos lápices cuando chicos y algunos seguimos y otros no. Pero creo que había algo, no sé en qué fase del cerebro está, pero había algo súper genético. Mi abuelo, si bien trabajó en un banco hasta que se jubiló, después se dedicó a pintar y yo de chico lo vi siempre en su taller con las pinturas, los óleos, y me mostraba dibujos. Yo creo que ahí partió un poco la semilla. Y en el colegio fue así como todo bien esperado. O sea, fue como cuando, no sé, un superhéroe descubre que tiene un poder. Fue así como que vente, nos sacaron a dibujar al patio con tiza y me puse a dibujar y empezó como a llenarse de gente así. ¡Uy, mira, que dibuja bien! Está dibujando a la tía, a la
chupa
media. Y se empezó a llenar como de gente, mirar, ¡oh, sí, qué bueno! Está aquí, ¡oh, que le quedó increíble! Entonces, obviamente eso te da como una sensación de omnipotencia, ¿no? Como de que
de poder.
Algo pasa aquí, que sale de aquí de la mano. Y de ahí ya no paré, porque en el colegio siempre el que dibujaba todo, que las caricaturas de fin de año, que el lienzo para la barra, el que dibujaba del curso.
Claro.
Y de ahí, bueno, salí del colegio y tenía la opción de estudiar arte, que era lo que más me tiraba, y arquitectura, que era lo que yo decía que me iba a dar de comer, digamos, porque tenía esa doble, digamos, presión, ir por lo que realmente me gustaba, pero sentía que iba a ser un Everest, ser artista. Y arquitecto, que tampoco están tan bien hoy en día, pero sentía que era un poco más seguro. Así que estudié diseño, que era un término medio, y ahí uh-huh. ver por dónde seguía jugando. Y seguí por el diseño, sí, me gustó, sentí que era un buen equilibrio entre las dos cosas, que le da un poco más de funcionamiento a la parte artística, que las cosas tenían que funcionar. Y creo que eso también me llevó a la ilustración, que en el fondo es un tipo de arte, pero que tiene que funcionar, tiene que comunicar, tiene que ser claro, tiene como un objetivo súper como... como una silla, nomás que tú veis que si la veis tiene que verse cómoda, no tiene que cojear, y lo mismo me pasa con la ilustración, tiene que funcionar, tiene que estar los elementos justos. Así que creo que logré un equilibrio entre el arte y el diseño. En arquitectura creo que lo dejé afuera.
Sí.
Seguramente se me habría caído una casa si yo la hacía, porque tengo un déficit atencional profundo. Así que eso, y creo que por ahí seguí con el dibujo.
¿Y estudiaste, diseño en la Católica?
En la Católica, sí.
Ya, y después saliste y...
Salí, y estudié 2 años pintura antes de ponerme a trabajar. Estudié 2 años con un profesor, pura señora de como 80 y yo, porque era un profesor muy clásico, era como había sido alumno del profesor de Claudio Bravo, ponte tú. Era como esa onda, nos ponían unos jarritos así y había que pintarlo. Pero fue una tremenda escuela, digamos, en cuanto al oficio, a la luz, todo este rollo de la luz, de cómo funciona la figura y el fondo, bueno. Pero fueron 2 años en que me enrollé mucho con la pintura y pintaba y no me gustaba lo que hacía y no encontraba como un discurso, como que era todo medio como un poquito de este y un poquito de este otro y no me encontraba a mí, mi mirada, digamos, mirada al frente. Así que... yo creo que la ilustración y esto de contar historias realmente y no con un rollo tan artístico, sentía que había como una elite en el arte que no me gustaba.
Claro.
Como en la apreciación del arte, como que todo era muy elevado, los conceptos tenían que ser como súper profundos. Y ahí creo que me di un paso un poquito al lado y me metí en esto de la ilustración que me encantó. Sentí que era yo realmente contando mi rollo y mi miedo y todas mis cosas a través de personajes.
Sí, pues.
Y me acomoda profundamente.
¿Y en qué minuto empieza como a salir como este lado que es como más relacionado con el humor?
Bueno, siempre ha estado. Para mí el humor es mi forma de relacionarme con el mundo. Como... siento que siempre se me ocurren chistes, me aguanto muchas tallas porque siento que a veces hay que hablar en serio, pero siento que siempre estoy pensando en la vuelta de tuerca graciosa de la vida. Me acuerdo Alberto Montt, que muy amigo mío, hacía sus dosis diarias, digamos, desde un tiempo, ¿sí? Y la subía, tenía un blog en ese tiempo, ¿no? Me dijo, tú tenés que hacerlo, sabes que lánzate, porque tenés muy buenas ideas y no sé qué. Y fue como el que me empujó a empezar a contar estas ideas que tenía en dibujos, digamos, ¿no? Pues yo ahí trabajaba en el Mercurio y era muy al servicio de lo que me pedían, que el hambre en África, y tenía que hacer un dibujo del hambre en África, no sé qué, un retrato de este señor, tenía que hacerlo. Era muy, muy a pedido, entonces, no, tenés que contar tu rollo, todo lo que te pasa a ti. Y ahí un poco me lancé, empecé también con un blog y empezó a salir esta línea de los oleísmos.
¿Y eso fue hace cuántos años?
Yo creo que 2000 habrá sido, no sé, por ahí.
Ya lleváis 23 años con eso.
Sí, pues, ya llevo harto tiempo buscándole. Y obviamente ha ido cambiando. Antes era mucho más abstracto, mucho más incomprensible. Y ahora ya como que trato de hablar un poco, rozar la actualidad también, ser un poquito más coyuntural. Así que, nada, ha sido un tremendo viaje.
Qué bonito. Vamos con la siguiente canción entonces, Here Comes the Rain Again, Eurythmics, que también está Annie Lennox en el libro.
Annie Lennox, exactamente.
Esto es Eurythmics, el 88.5, estás escuchando a Francisco Javier Olea en Artistas Invitados en la Casa de las Grandes Canciones. Estás escuchando Artistas Invitados en el 88.5. Lo que pasaba era Here Comes the Rain Again, Eurythmics, aquí en el 88.5, porque estamos conversando con el señor Francisco Javier Olea, ilustrador. ¿Ilustrador? ¿Cómo te gusta que te digan?
¿Ilustrador? Sí, yo creo que ya a esta altura, ilustrador, sí, ya como que el diseño, bueno, no sé.
Sí, porque ya eres ilustrador. Sí. ¿Porque te dedicaste al diseño?
No, creo que tuve un paso muy breve. Mi primera pega fue en el Mercurio, que me citaron, digamos, porque en aquel entonces el jefe era bastante barrero de la Católica y buscaba los proyectos de título que le ha ido bien, y por suerte me fue bien, el proyecto, que era otra cosa, era animación. Yo hice un proyecto de título de animación, que obviamente no me salí de eso, y me llamaron al Mercurio y me quedé ahí a trabajar y ya estoy ahí, nunca más me voy.
Pero tú trabajáis desde tu casa, ¿no trabajáis físicamente en el Mercurio?
Post-pandemia en la casa, pero antes iba a las dependencias, iba al Coloso.
¿Sí? A las dependencias. Y ahora estáis desde tu casa.
Sí, desde mi casa.
¿Y qué es lo que hace un ilustrador para inspirarse?
¿Qué es lo que hace?
Es decir, ¿cómo funciona
pregunta.
Ahí?
Es que hay distintos ámbitos, ¿no? Cuando es una ilustración, a lo mejor tú, muchas veces el texto no lo creas tú, sino que es algo que te llega. Uh-huh. Por ejemplo, el último libro que sacamos con la Sara Bertrán, que me dijiste que lo habías visto por ahí.
Es hermoso.
Que es un libro más, claro, literario, en donde yo hice solamente las imágenes, ella creó el texto. Ahí es otro tipo de inspiración. Uno lee el texto mil veces y busca cómo complementar ese texto.
Perdón que te interrumpa, pero quiero contextualizar para quienes nos están escuchando, que es un libro que se llama Canción de Recuerdos Inútiles, que es la historia de una pareja que se ven y pinchan, o sea, como que es...
La historia de un flechazo.
Entonces como, ya,
contado
ahora
contado por
sí.
ella, contado por la mujer.
Claro, entonces como para ella. ¿Cómo te inspiraste para hacer eso? Todo esto, que es precioso.
Un libro muy bonito que salió pegadito a este, lamentablemente salieron muy juntos, entonces como que no pude darle... tanto espacio en promoción y cosas.
Claro.
Se me juntaron. Bueno, pero es un libro, claro, muy, muy bonito. Y claro, es un texto muy poético sobre una mujer que ve a un hombre y se imagina... bueno, eso es lo que yo entendí del texto, porque es un libro tan poético que tiene muchas lecturas, pero es como una mujer que ve a un hombre y se imagina cómo sería enamorarse de él y los problemas que traería y lo intenso que sería y después cómo desenamorarse. Es toda una vuelta larga, digamos, en este asunto del flechazo. Entonces ahí, claro, es una inspiración que te llega con un texto de otra persona que seguramente esa persona tiene una idea de lo que quiere. Y
una expectativa.
Y uno tiene que ser coautor, digamos, ¿no? Porque si uno solamente dibuja lo que esa persona quiere que uno dibuje, se pierde un poco el sentido de tener de estos libros. Entonces hay una propuesta también artística que tiene que ver con cómo a mí me llegó, como lo que yo sentí, que eran súper emociones. Entonces son son dibujos muy, muy sencillos, de línea, sin previo boceto, sino que son súper lo que me iba saliendo en esta lectura, que tenía que ser un poco, sentía que era una emoción tan así como invasiva como el amor, que tenía que ser súper como natural, sin pensarlo mucho. Entonces ahí la inspiración al gesto o al dibujo tiene que ver con lo que te llega de un texto externo. Y cuando yo tengo que inventar, por ejemplo, un chiste, tengo que subir algo, no sé, el viernes tengo que entregar algo y no, ni siquiera sé de qué, ahí empiezo, no sé, leo, abro libros en cualquier página, veo charlas TED, no sé, de cualquier cosa. La ducha es clave también para la inspiración, ahí como que se limpian las ideas y aparecen cosas nuevas.
Pero como que tienes un horario, tienes un escritorio,
tengo un escritorio, tengo un cuaderno, me siento muchas veces en cualquier parte de la casa con este cuadernito a dibujar, a poner palabras, ideas. Es como una especie como de punteo de lo que se me va ocurriendo.
¿En silencio o con música?
Yo creo que en silencio más que nada. Yeah. Más que nada, sí. Como que la música me lleva a la canción. No puedo como meterla en... como que me voy a para al artista que está cantando.
Yeah.
En silencio. Y anoto, es como... Me acuerdo cuando íbamos a las pautas en el Mercurio. Cuando me metía a las pautas, uh-huh. porque ya trabajaba mucho en la revista Sábado, que era como la...
Sí, pues.
Una de las revistas de ahí.
Claro.
Sigue siendo, digamos.
Sí.
Ya no es una
sí.
Bueno, ya. veía las pautas y empezaba a anotar lo que todos hablaban con dibujitos, con frases, con palabras subrayadas. Y esto es una cosa, un mapa de ideas. Y de eso sacaba muchas ideas también para los chistes, digamos. Eran como frases que se dijeron. Entonces la inspiración tiene que ver con estar muy atento a lo que está pasando por tu cabeza, a cuál es el tema que te está moviendo en ese momento. Y ahí ya viene un trabajo un poco quizás más consciente, que es cómo llevarlo a una imagen entretenida, original, creativa, que te haga sonreír, que te haga llorar, da lo mismo. A mí me da lo mismo. No quiero ser siempre gracioso. Muchas veces claro. Me gusta como buscar otras emociones.
En el caso del libro no tenías que ser gracioso.
Aquí no hay nada, no. Aquí hay algunas anécdotas divertidas, porque el humor, como te decía, es un poco transversal en mi vida. Pero no era contar un chiste de cada una. Así que eso, yo creo que hay un trabajo que es súper como primero intuitivo, de estar como escuchando cosas y agarrando cosas, y una frase que te hace sentido, o una palabra incluso, que a veces es súper, tiene mucho multisemántica, digamos, y que te abre otras compuertas, y después la cosa es aterrizarlo a una imagen, digamos, llevarlo a una imagen creativa.
Oye, Francisco, ¿y se puede vivir de la ilustración en Chile?
Yo creo que es súper difícil, sí, porque requiere mucho volumen, digamos, de trabajo, ¿no? Porque no es tan bien pagada, digamos, creo yo, como hay mejorado. Desde que yo empecé, obviamente, había una mejoría súper grande, y cuando te contratan de una empresa para hacer un trabajo, ya sí hay una valoración artística. Antes era el de los dibujitos, ahora así ya se considera la persona que es un artista, digamos, que están contratando una mano que le da un plus, digamos, que es un plus para cualquier cosa. Pero yo tengo cierto pudor, porque yo creo que soy de los únicos ilustradores, o de los muy pocos, que está contratado por una empresa, con un sueldo mensual, además de las otras cosas que puedo hacer con los libros, otros trabajos. Entonces, es muy raro, digamos. En general, el ilustrador es independiente, tiene que estar ahí pedaleando. Encuentro que hay que tener harta capacidad de resiliencia, harto punch para ser ilustrador hoy en día y vivir de eso y darle para adelante. Y ahí van a haber meses que va a ser muy frustrante, pero hay mucho ilustrador. O sea, por eso yo creo que de alguna forma sí se puede. Y es que esta cuestión al final te seduce. Creo que pasa por eso. Uh-huh. Al final la ilustración tiene una cosa tan potente en poder decir, en poder hablar, en poder contar, en ser muy, a lo mejor, autobiográfico, es bien terapéutico también, ¿no? En cada dibujo hay también sacarse algo encima. Creo que esa adicción que produce dibujar te saca un poco la presión de las lucas y te encontrás un placer en eso.
Sí, claro que sí. Sí, pues terapéutico, absolutamente.
Sí, pues completamente. Sí,
porque finalmente estás mandando mensajes todo el tiempo.
Estás mandando mensajes, estás autoconociéndote, viendo tus propios rollos, entonces es bien power.
Siouxsie and the Banshees.
Ah, bien.
Dear Prudence.
Que no es claro, ya hablando de covers. Sí.
Es lo que viene a continuación, programado por nuestro invitado, Francisco Javier Olea, en Artistas Invitados del 88.5. Ya estamos llegando al final de esta nueva sesión de artistas invitados, el 88.5, y esta nueva sesión estuvo protagonizada por Francisco Javier Elea, ilustrador, quien nos visitó en la nave concierto, como le llamamos, porque vino a contarnos sobre su nuevo libro llamado 100 mujeres mirando al frente, y también conversamos sobre su historia, sobre sus inspiraciones y sobre lo que significa ser ilustrador en nuestro país. ¿Qué te dicen tus hijos sobre tu trabajo? ¿Cuántos hijos o hijas tienes?
Tengo dos hijos, una que está en derecho, primer año, y otro que está todavía en el colegio.
¿Ya?
Ninguno salió artista, digamos, así, técnicamente, que esté dedicado al arte. Los dos son muy sensibles y tienen una visión de las cosas súper súper chora, sobre todo el hombre, que es le ha buscado con la guitarra y los dibujos, pero es como medio abstracto en su forma de pensar, entonces tiene que encontrar su formato. Y nada, le encanta, o sea, creen que soy famoso de partida. Como que me conocen en el mundo.
Qué lindo.
Sí, pero les gusta. O sea, es un papá que distinto. Digamos,
sí,
papá
que obvio que sí. Qué orgullo
como,
igual.
Cuando eran más chicos, yo sentía como que iban a tener una visión errada de la vida. Digamos que ellos iban a poder seguir dibujando y que esa era la vida. Entonces, tampoco dibujaba mucho yo en la casa con ellos. Ah, ven, te agarramos lápices. Pero me da un poco de susto que pensaran que la vida era seguir dibujando, porque bueno, es difícil.
Claro.
Entonces, traté de mostrarle otras cosas.
Claro,
pero,
que sí.
Pero no, yo siento que están orgullosos y cada libro lo celebran y lo publican ellos en sus redes. O sea, que eso ya es súper, súper importante. Y me han acompañado a varios lanzamientos y el mundo de los libros yo creo que les gusta harto también.
Pero obvio que sí, pues igual es un orgullo.
Sí.
Tener a un padre que igual la pelea.
Sí, pues sí.
Sí, pues. Sí.
Que tiene sus eventos, los métodos, los dibujos también, como que han tenido sus cameos en algunos dibujos. Papá, yo te dije eso, ese chiste es mío. Sí, bueno, es parte de la inspiración.
Un pequeño robo.
Sí, exactamente.
Oye, Francisco, un agrado conocerte y profundizar sobre tu trabajo, y te felicito porque este libro está realmente lindo. 100 mujeres mirando al frente, completamente recomendable.
Muchas gracias. Agradecer a Random, que se la jugó también por un libro bien hecho, rico, de buen peso, buen papel, digamos, que realmente hay editoriales que no se la juegan tanto en el costo del libro, digamos. Así
no,
que,
está lindo. Sí. Un libro pesadito.
Mencionar a la editorial que está detrás de esto.
Pesadito, un libro de así como de consulta, para tenerlo como
mesa
en
de centro.
Mesa de centro, absolutamente, sí. Está muy, muy, muy bonito. Así que me la vas a firmar ahora, ¿ya?
Sin duda.
Bueno, gracias, Pablito, gracias, Sofi, por la ayuda. ¿Con qué nos vamos a despedir?
Viene.
¿No te acuerdas? No,
espérate.
Te recuerdo, es una rubia panqueta de Nueva York.
Ah, Debbie Harry, claro, sí. Blondie. La rubiecita que le gritaron en Nueva York. Eso investigué. Y ahí partió este grupo.
Atómica.
Blondie.
Bueno, cerramos entonces con Blondie. Y esto fue la nueva sesión con Francisco Javier Olea, nuestro gran invitado aquí en la 88.5. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo miércoles a las 8 con esto que se llama Artistas Invitados. Chao, chao.
Creadoras, creadores, pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de Concierto y Concierto.cl. Solo grandes canciones.